Bueno, 8 y 40 minutos de la mañana, continuamos en Calagornia, en sintonía de Infozazpi y Ratia. Bueno, se nos escapa el tiempo de las manos, los minutos, los segundos, así que vamos con la tertulia. Saludamos al otro lado de la línea telefónica a Richu Marañón. Egunon, a Richu.
Egunon.
Y saludamos también a Maite Ubiria, que la tengo aquí a mi lado en los estudios de Urruña. Egunon.
Egunon, vi hoy.
Bueno, Iñaki Anasagasti, que hoy no podrá estar con nosotros, ¿eh? Me mandaba un mensaje ayer a última hora, por razones personales, hoy no puede estar con nosotros, así que comenzamos la tertulia, y si os parece, con la última hora, que creo que por ahora es una información que estamos difundiendo aquí en Infozazpi Ratia. A nosotros nos llamaban, bueno, nos lo confirmaban desde la Sarte, la Guardia Civil, pues acaba de detener, ha detenido a primeras horas de la mañana a Anchón Guinea, es un expreso vasco, de hecho salía en diciembre pasado de prisión, era uno de los presos a los que, bueno, pues se les aplicó la doctrina Parot, y después de que el Tribunal Europeo la suspendiese, recuperaba la libertad el diciembre pasado. Bien, pues hoy a primera hora lo han detenido, y en relación con esto yo doy un dato: en menos de 7 días, justo cuando se cumplen 3 días del cese definitivo de la lucha armada por parte de ETA, justo cuando el Comité de Verificación Internacional está en Euskal Herria, lo dicho, en menos de 7 días, 2 detenciones, la de Nagore Mujica el fin de semana pasado, y ahora esta, que no tenemos más información, pero detener sí que lo han detenido. Maite, si te parece, empiezo contigo.
Pues sí, no tenemos mucha información sobre lo ocurrido, pero como tú bien apuntas, estamos hablando de 2 detenciones en un periodo de tiempo muy corto, y con un aniversario que tiene una honda significación, ¿no? Hemos visto lo que ha ocurrido ya con el caso de Nagore Mújica, con esa detención de Dante de una menor cuando iba a visitar a su compañero, y con un trámite policial allí donde podía haber habido un trámite judicial simple de haber convocado a esta persona a un tribunal para comunicarle las actuaciones que estaba llevando a cabo el juez, ¿no? En este caso no saben, parece ser que se repite nuevamente el esquema de que esta persona es detenida por la Guardia Civil, por las informaciones que van llegando ahora, y estamos efectivamente ya en lo que es el tercer aniversario de la decisión de ETA, y bueno, pues a muy poco tiempo de, si nos acordamos también del aniversario de lo que ha sido la sentencia de Estrasburgo, una sentencia que ha marcado este proceso también, con la liberación de presos. Y bueno, yo creo que ese es el contexto, ¿no? Y bueno, yo a la espera de tener un poco más de información, cuando he tenido esta noticia, me ha venido un poco a la cabeza una frase utilizada por Brian Currin ayer en el Acuario, recordando también a Mandela y a las enseñanzas del proceso sudafricano, y él decía que para avanzar en un proceso de resolución, que normalmente suelen ser procesos duros, costosos, que se prolongan en el tiempo, hay que luchar, todas las partes deben luchar contra los instintos, y uno de los instintos contra los que hay que luchar es el instinto a la venganza, y por supuesto hay otros instintos contra los que hay que luchar, como puede ser el instinto de no reconocer el daño, de no perdonar, de que no querer contribuir a la construcción de una nueva convivencia, ¿no? Pero en este caso, evidentemente, yo creo que hay un instinto de venganza detrás de estas actuaciones.
Mm-hmm. Bueno, no hay que ser muy vivo para ver que estas detenciones, bueno, pues no llegan en un momento cualquiera. A Richu, ¿qué opinas? Más que sobre esta detención, que sé que no tenemos datos, por lo tanto, al respecto no voy a pediros una opinión. ¿Qué opinas sobre ese dato, que haya habido dos detenidos en menos de una semana, justo cuando se cumplen 3 años del cese de la lucha armada por parte de ETA y bueno, en el marco de la visita de Brian Carrin y su grupo?
Eso, Egunon, hola, buenos días a todos. A ver, mira, os comento, igual con la última palabra de Maite, que con la que terminaré, que ha aludido a la palabra venganza, pero empiezo desde el principio. Efectivamente, nos encontramos en unas fechas muy concretas. Han pasado ya 3 años del cese definitivo de la violencia terrorista de ETA, y como punto de partida yo creo que eso es para felicitarse y para estar contentos y esperanzados todos, absolutamente todos, por lo menos todos los que vamos de buena fe, y yo creo que eso no es discutible absolutamente por nadie. Sí quería hablar del tema de Nagore Mújica, porque además así lo habéis señalado, para comentarlo hoy en la tertulia, ¿no? Y en este sentido yo creo que es importante señalar, ¿no?, y decir, a ver, qué es lo que ha pasado ahí, ¿no? Porque en este caso esta persona era una persona que llevaba, si no me equivoco, en la calle, libre ya desde el año 2008, si no lo digo mal, que yo sepa, o que sepamos la ciudadanía en en general no estaba ni huida ni escondida, tenía una vivienda localizada donde se le podía encontrar perfectamente, hasta donde yo creo o donde yo sé, ¿no? Y se produce esa detención en Alicante yendo a hacer una visita, ¿no? El caso es que a los días que han pasado, ¿no? Resulta que le dejan libre. Y en todo este transcurso, ¿no? Lo que sucede es que el propio juez pregunta a la fiscalía a ver qué hacer con este tema, y la propia fiscalía dice pues que no hay datos para mantenerla detenida, ¿no? Y yo creo que en estos temas hay que ser muy muy cuidadoso, muy exquisito, y ver cuáles son esas actuaciones, y se deben investigar. Lo mismo que digo unas cosas unas veces, digo otras en otras ocasiones. Y este tema se tiene que investigar, a ver, porque una persona que tenía una orden de detención, que creo que venía desde el año 1994, que ha estado detenida, que sale en el 2008, 20 años después, a punto de prescribir la causa para la que se había dictado la orden de detención, ¿no? Pues de repente aparece por arte magia. Esas cosas hay que investigarla. Si queremos de verdad que las cosas transcurran por el camino que deben discurrir, ¿verdad? Y lo hilo a la presunta detención, ¿no? que señaléis de hoy a la mañana, ¿no? Y bueno, esperaremos a ver qué es lo que pasa y qué sucede con ello. Pero volvería a decir exactamente lo mismo que he dicho de Nagore en este aspecto. Hay que ser, como digo, muy cuidadoso, muy exquisito, y ahora investigar por qué se ha producido esa situación que no debería haberse dado para nada. Y cuando he dicho lo de la palabra venganza, Maite, lo digo, ahora igual lo has comprendido en la manera en la que he intervenido, ¿no? Yo no quiero creer, desde luego, en ningún momento que esto se debe a venganzas y demás. No, yo creo, o sea, en la justicia, siempre lo he creído, y por eso digo que en un caso como este que ha sucedido, si se ha dado esa detención, ahora se debe investigar qué es lo que ha sucedido ahí para que esto pase de esta manera. Si queremos llevar los procesos bien, y yo soy de las que creo que debemos y podemos hacerlo bien entre todos.
Mira, yo lo que te hablaba de la venganza es, bueno, para ahondar un poco en la reflexión, ¿no? Yo creo que todos somos conscientes de que hace 3 años cambiaron las cosas para este país, pero también somos conscientes de que toda la maquinaria de excepcionalidad de la que se han valido los estados en su lucha contra ETA siguen activos, ¿no? Es decir, siguen activos todas las legislaciones de excepción y siguen activos lo que son los tribunales especiales convertidos en verdaderas zonas de poder propio, ¿no? De estado dentro del estado, como se ha venido repitiendo en distintos casos y por diferentes actuaciones, ¿no? Como yo cuando hablaba de venganza, habló en el sentido de que efectivamente esos tribunales han desarrollado un poder propio, autónomo, han servido al Estado a una determinada lógica en un determinado momento, y a día de hoy, cuando se ha desactivado la lucha armada en Euskal Herria, puede existir la tentación que desde dentro de esos tribunales esas fuerzas, esos organismos de poder sigan actuando en base a esa lógica, ¿no? Las ramificaciones dentro de la Audiencia Nacional son muy complejas, pero evidentemente estamos ante actuaciones que se podían haber dilucidado con trámites, digamos, ordinarios, si estuviésemos en una situación de justicia ordinaria. Pero como estamos en una situación de justicia excepcional, mientras siguen existiendo esos tribunales, siguen existiendo esas leyes y siguen existiendo esos impulsos políticos, se pueden dar actuaciones de corte arbitrario, actuaciones que no sea posible controlar en una clave de marco legal o de marco democrático. Es decir, a esta persona, como tú has bien señalado en el caso de Nagore, se le podía, si tenía algún tipo de trámite judicial a desarrollar, se le podía haber convocado a un tribunal de una forma ordinaria, normal, porque llevaba una vida normal, porque trabajaba, porque cría a su hija, porque tiene a su compañero en prisión, se podía haber hecho eso de una forma diferente. Y vamos a ver qué ocurre en el caso de Antxon Guinea, pero estamos hablando también de una persona que ha salido de prisión después de haber estado mucho tiempo en prisión, que parece que ha sido detenida cuando salía de su casa, cuando se dirigía a su puesto de trabajo, personas localizables, conocidas en su localidad, que tienen vidas ordenadas después fuera de prisión, cuando han salido de la prisión, y a las que sin embargo se busca detener con una determinada mediatización, con cuerpos policiales que han dejado la estela que han dejado en este país, etcétera. Por eso hablaba yo de términos como el de la venganza o términos como del instinto y no la racionalidad en este tipo de actuaciones.
Mira, Maite, solo una cosa, de verdad. Mira, lo mismo que tú estás señalando, lo que has dicho ahora, también, por ejemplo, en el caso de Nagore Mújica, ha habido ahora, en estos momentos, un juez, que ha sido Ismael Moreno, que es el que ha ordenado la puesta en libertad de Nagore, que ha preguntado a la Fiscalía a ver si había indicios y razones para mantener a esta persona. Ha sido la Fiscalía la que ha dicho que no había indicios, que no había razones. En ese sentido, yo creo que tenemos que ser también respetuosos con la justicia. A mí, lo que en este caso mejor me ha parecido, además, es que se haya ordenado una investigación de por qué ha pasado esto. Quiero decir, además, cuando hablas de esa legislación excepcional, efectivamente, lo habéis señalado vosotros, además, se cumple también una fecha con la decisión del Tribunal Europeo de Justicia de poner fin a la doctrina Parot. Esto ha llevado a que en los últimos tiempos bastantes personas hayan salido a la calle, puesto que se les había aplicado hasta el momento esa doctrina, que fue rechazada por el tribunal y se está aplicando. ¿A qué quiero llegar con esto, Maite? De verdad, creo que debemos creer todos en la justicia. Yo es que me la creo. Y en ese sentido, yo creo que se están dando pasos y que la justicia normalmente actúa como debe actuar, y cuando no, se investiga o se debe investigar qué es lo que no cumple, qué es lo que no hace. En este sentido, respecto a lo de Anchón Guinea, yo lo que digo, prefiero saber qué es lo que ha pasado, de verdad os lo digo, qué es lo que ha pasado para luego poder hablar. Podremos hablar dentro de 15 días, cuando sea, no se trata de escabullir el bulto, pero prefiero saber también por qué y de qué, porque vosotros mismos también decís que no hay datos hasta el momento, ¿no? Entonces, no vamos a aventurar, simplemente, nada más,
Bueno, por mi parte, una corrección. Anchón Guinea no estuvo en prisión por la doctrina Parot. Pasó 5 años en prisión y hace tiempo que está, que está libre. No, por corregir la información que yo había dado mal principio. Esa es la información. Bueno, quería preguntaros también sobre el foro social y tenemos también el tema de la asamblea de la Cucha. Yo, sobre el foro social y las conclusiones que ayer se dieron a conocer en relación con los presos, una pregunta. Creo que se destacaban sobre todo tres ideas. Una, que a los presos y presas se les tienen que respetar sus derechos más allá de lo que opinen sobre el proceso, más allá de su posicionamiento, se deben respetar sus derechos. Otra, propone el Foro Social que sean trasladados a la prisión de Zaballa, y tres, que se traspase la competencia de prisión o de prisiones a los gobiernos de Lakua y de Iruña. ¿Qué opináis sobre esas tres recomendaciones? Y a Richu, empiezo en este caso contigo, sobre la primera, que se respeten los derechos de los presos más allá de su opinión.
A ver, pero eso siempre se debe dar, con los presos de todo tipo y de condición. Hasta ahí podemos llegar, ¿no? O sea, yo creo que es un punto básico de todo tipo, pero aquí sí que en cualquier legislación, en cualquier lugar del mundo y bajo cualquier circunstancia. Se trata de un sistema garantista, y así debe serlo absolutamente con todo el mundo. Hasta ahí podíamos llegar.
Maite.
Sí, bueno, yo creo que lo que hace el Foro Social es plantear un poco el debe, ¿no? Es decir, las actuaciones que serían importantes que se llevaran a cabo, pues para intentar avanzar en la cuestión de los prisioneros. Entonces, ayer, bueno, pues en ese foro se habla del final de la dispersión, se habla efectivamente de reconocer los derechos de los prisioneros, y por otra parte se habla también de otro tipo de pasos a dar, ¿no? Concretamente se habla también de la transferencia de la competencia de prisiones, que es un tema que le afecta, digamos, al gobierno de Gasteiz, y se habla también del reconocimiento del daño, reconocimiento sincero del daño. Es decir, se fijan digamos distintos pasos a dar por las distintas partes afectadas, cara a avanzar en lo que todos sabemos que es una cuestión esencial, porque lo ha sido en otros procesos de resolución, como es la situación de los prisioneros, ¿no? En ese sentido, el final de la dispersión y el traslado a Euskal Herria es una demanda que hace la sociedad vasca y que lógicamente ayudaría, por supuesto, a avanzar también en el resto de materias que afectan a prisioneros y también en conjunto a las consecuencias del conflicto, ¿no?, que están pendientes, ¿no?
Bueno, hoy, lógicamente, el otro punto de atención sin duda va a estar en Donostia, en esa asamblea general de la CUCHA. En principio, allí con la mayoría de los votos, PNV, PSE, Partido Popular, Comisiones Obreras y Visión Acá, bueno, votarán a favor de que CUCHA se convierta en una fundación bancaria. En ese sentido, sé que tenéis opiniones opuestas o por lo menos divergentes en este tema. Yo os hago la pregunta, porque también ha dado bastante de qué hablar al respecto. En la asamblea de hoy, ¿se debería haber debatido sobre la propuesta de la Diputación guipuzcoana? ¿Creéis que la asamblea, bueno, de alguna manera ha vetado un debate que debía estar abierto? Maite.
Yo creo que sí, que por salud democrática habría sido lo correcto, ¿no? Yo creo que se ha intentado sentar la idea de que lo que hoy se va a hacer era el único camino en el caso de CUCHA. Yo creo que lo que se planteaba en esa propuesta era que efectivamente la bancarización según ese modelo no era un sí o sí, es decir, que efectivamente existe una normativa europea, pero que no aboca necesariamente a dar los pasos que se han dado en el caso de CUCHA y que nos hemos perdido esa posibilidad de debate, ¿no? Y bueno, pues yo creo que hoy va a ser un día triste porque hoy se pierde un patrimonio público social para los guipuzcoanos. A partir de hoy, esa que ha sido la CUCHA de todos pasará a estar regida efectivamente en forma de fundación por esos 15 patronos, 15 patronos que son nombrados inicialmente, digamos, bajo control público, pero que a partir de que en esa cúspide de la fundación se vayan dando cambios, es decir, cuando un patrono tenga que dejar su puesto y se vaya a nombrar a otro, a partir de ahí ya no existirá ningún tipo de control público y se ordenará de una forma absolutamente privada, ¿no? Yo creo que perdemos en fin social y perdemos en control público de un instrumento importante para el desarrollo de nuestro territorio.
Arrechu.
Sí, mira, a este respecto, efectivamente hoy lo que se hace es ya iniciar el camino de lo que va a ser el futuro. Un camino que viene marcado por legislación europea y posteriormente por la ley que aprobamos en el año pasado, la ley 26/2013, que establece cómo deben ser estas entidades bancarias de cara a futuro. Yo a este respecto sí quiero señalar una cosa importante. Aquí no se ha hurtado el debate absolutamente a nadie. Ya en el mes de junio se forma un grupo con partidos políticos y con sindicatos. Un grupo para debatir y tratar todo este tema del que Bildu se autoexcluye, no va en ningún momento. A posteriori llegamos a la asamblea con una propuesta que va a ser aprobada mayoritariamente aparentemente, y en la que Bildu de nuevo se vuelve a autoexcluir hasta tal punto que ni siquiera va a nombrar los patronos que le corresponden. En este sentido, además, Garitano, el diputado general, se hace eco y recoge él una propuesta que es la de devolver las acciones a los ayuntamientos de Guipúzcoa, una propuesta que ni siquiera el propio Bildu, el propio Garitano, y en palabras de la portavoz de la Diputación Foral, Larraitz Ugarte, saben qué consecuencias va a tener. Una propuesta que no está ni cotejada siquiera con el Banco de España, que a preguntas que se le han hecho no han respondido sobre qué implicaciones fiscales supondría eso para los ayuntamientos de Guipúzcoa. ¿Qué nos traería? Lo dejan todo al albur del voluntarismo político que pueda haber. Eso no puede ser, sinceramente lo creo, no puede ser. Y en ese aspecto, como he dicho ya desde junio, desde el mes de junio, primeros de junio, se forma este grupo con representación absolutamente de todos los partidos políticos, más los sindicatos, y Bildu en ningún momento acude, no hace ni una propuesta, no hace nada. Con lo cual yo creo que también de verdad hay que ser consecuentes a veces con las cosas.
Hombre, yo creo que tú planteas las dudas de escenario.
Vete, muy brevemente.
Sí, las dudas de escenario que podía plantear esta propuesta que se hace a encargo de Diputación. Es posible tener dudas sobre ese escenario en el sentido de que no lo conocemos, es un escenario futurible, pero en todo caso que tendría que preservar el carácter público de CUCHA. Lo que sí sabemos es a dónde lleva el escenario que vosotros habéis defendido, y es que 1.500 millones de patrimonio de todos los guipuzcoanos a partir de hoy pasarán a estar controlados por 9 personas, fuera del control público. Eso es el escenario al que nos lleváis, un escenario en el que no se garantiza el fin social y en el que perdemos un instrumento público para el desarrollo de nuestro territorio.
Bueno, el debate no termina aquí, pero sí el tiempo que teníamos para hacerlo hoy. Son las 9 en punto de la mañana. Arritxu, Marañón, Maite Ubiria, mi amiga Esker Bioi, y hasta la próxima semana.
Venga, agur.
¿Cuándo seguís?